extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Las personas privadas extranjeras, en tanto, quedan sujetas a las mismas reglas que los nacionales trasandinos. Y un tribunal de apelaciones de Nueva York revocó una sentencia dictada en septiembre del 2023 que condenaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares en el largo y millonario litigio por la nacionalización de la petrolera YPF el año 2012. Antes de esta decisión, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito ya había aceptado la solicitud de Argentina de suspender las acciones orientadas a ejecutar una sentencia en contra del país sudamericano, hasta que se dicte una sentencia de fondo en el caso. Javier Milei, el presidente trasandino, celebró este fallo. Desde Buenos Aires nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Natalio Cosoy.
Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional, escribió en su cuenta de X el presidente Javier Milei. Todo comenzó en 2012, cuando Argentina estatizó la petrolera YPF que había sido privatizada en la década del 90. En 2015, en Nueva York, comenzó un juicio en el que un grupo de accionistas minoritarios argumentaron que no se había respetado su derecho en el proceso de estatización. La jueza a cargo del juicio de primera instancia, Loreta Presca, había fallado en contra de Argentina, señalando que el país debía pagar 16.100 millones de dólares a los supuestos damnificados o transferirles acciones de la compañía. Pero el Tribunal de Apelaciones dijo este viernes que, si bien el comportamiento argentino no fue correcto, el enfoque judicial de los demandantes no era válido. Un punto central de la Cámara es que todo el hecho está enmarcado por la Ley de Expropiaciones de Argentina, que dice que ninguna acción de terceros puede impedir la expropiación o sus efectos. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
7 de la mañana, 2 minutos.
México confirmó que existen más de 130.000 personas desaparecidas en el país al presentar un informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Del año 2006 a la fecha, hay 130.178 registros de personas que siguen con estatus de desaparecidas, se lo dijo Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La funcionaria detalló que entre 1952 y el 2026 se tiene un registro de 394.645 personas desaparecidas. De ellas, 262.111 fueron localizadas, es decir, el 66%. Y de estas, el 92% fueron encontradas con vida. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó la extradición a Panamá de Ali Zaki Jage Jalil, sospechoso de la voladura de un avión comercial panameño en julio del año 1994, que dejó 21 muertos, en su gran mayoría judíos, y tras la cual estaría la operación del grupo Hezbollah, lo informó el gobierno panameño. El sospechoso es un ciudadano de nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, lo que introdujo complejidades jurídicas en el caso, dijo la Cancillería panameña, tras recordar que Ali Zaki Jage Jalil fue detenido en noviembre pasado en Venezuela luego de una alerta roja emitida por Panamá. El año 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá. El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto del 2019 por la Fiscalía. En mayo del 2018, el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, explicó que había recibido la carta del ministro del Interior, del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, donde le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de esa aeronave claramente había sido un atentado terrorista perpetrado por el grupo islamista libanés Hezbollah. Ese atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista con vehículo bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, la AMIA, en la que murieron 85 personas y que también sigue impune. El relator de una comisión del Congreso brasileño que investigó los desvíos de recursos de millones de jubilados pidió que la Fiscalía acuse formalmente ante la justicia a 217 investigados, entre ellos un hijo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Las acusaciones constan en el informe final del relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Irregularidades en el Instituto de Seguridad Pública, el diputado Alfredo Gaspar, un parlamentario del opositor Partido Liberal, pero sus recomendaciones aún serán sometidas a votación de los demás integrantes del organismo. De acuerdo con el legislador, el hijo mayor de Lula, Fabio Luis Lula da Silva, conocido como Luliña, recibió una coima del principal investigado por los desvíos de las jubilaciones, que es un empresario, Antonio Carlos Camilo Antunes, para ayudarlo a obtener un contrato con el Ministerio de Salud. Y la coalición de gobierno de Austria, formada por demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales, anunció que va a presentar de aquí a fines de junio un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 14 años. El ministro de Educación, el liberal Christopher Biedereck, aseguró en Viena que el objetivo es garantizar con esta medida una infancia saludable y plena. El paquete de medidas presentados fue calificado por el ministro como un concepto integral para fortalecer las familias y los niños, y se espera que la prohibición, que debería entrar en vigor este mismo año, vaya acompañado por una ampliación de la enseñanza en materias como medios de comunicación, democracia, informática e inteligencia artificial. Austria se une con esta iniciativa a otros países europeos como España, Francia, Grecia y el Reino Unido, que también están elaborando leyes para prohibir el uso de redes sociales hasta los 14, 15 o 16 años de edad. Y los enfrentamientos violentos entre drusos y beduinos en julio del año pasado, con más de 1.700 muertos, en los que también estuvieron involucradas fuerzas de Siria e Israel, pudieron constituir crímenes de guerra y lesa humanidad, concluyó un informe de Naciones Unidas sobre estos hechos ocurridos en Siria. El informe, basado en testimonios, documenta ejecuciones generalizadas, tortura y quema incluso de viviendas, lo que pueden constituir crímenes de guerra. La violencia en Al-Sueida fue uno de los episodios de tensiones étnicas y revanchismo que ha sufrido el país, vale decir Siria, tras la caída a finales de 2024 del régimen de Bashar al-Assad. El informe es de Angélica Pérez, de Radio Francia Internacional.
14 al 19 de julio de 2025, provincia de Suaida. Combatientes drusos chiitas y grupos beduinos sunitas se enfrentan durante una semana de violencia intercomunitaria mortal que provoca la intervención del gobierno de Damasco, del ejército de Israel y de tribus armadas de otras regiones de Siria. Ahmad al-Shari, presidente interino sirio, informó entonces que su gobierno se había visto obligado a confiar la responsabilidad de la seguridad en Suaida a ciertas facciones locales y a jeques religiosos. Afirmamos que esta decisión surge de nuestra profunda conciencia de la gravedad de la situación para la unidad nacional y para evitar que el país caiga en una guerra a gran escala que podría alejarlo de la importante recuperación tras la devastación y todos los otros problemas sociales que dejó el antiguo régimen, precisó el mandatario sirio. Con base en más de 400 testimonios, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria dice hoy que las fuerzas gubernamentales, acompañadas de combatientes tribales, cometieron violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos contra civiles drusos, incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencias de género, incendios de viviendas y saqueos. El informe de la ONU advierte que la provincia siria sigue profundamente dividida y que casi la totalidad de los cerca de 200.000 desplazados no ha podido regresar a sus hogares.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Vamos a hacer una breve pausa. Estaremos revisando lo ocurrido ayer en Calama, en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde un estudiante de 18 años atacó con un arma blanca a una inspectora, la mató y además dejó a otras 4 personas lesionadas. Y también las reacciones que se ha generado por esto, ¿no? El debate sobre la pertinencia o no de instalar pórticos metálicos al interior de liceos. Y también el despliegue de las ministras de Seguridad y Educación que concurrieron a la zona. Pausa, volvemos de inmediato.
Cuando se trata de revestimientos, la diferencia está en la experiencia. Años liderando la innovación en PVC para tu hogar. Más diseño, más resistencia y más estilo. Romancia. Inspírate. Si es revestimiento, es Romancia. Búscanos en romancia.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Da el salto con tu taxi colectivo o puesto de la feria y evoluciona tu negocio a lo digital con RootPay MiPyme de Banco Estado. Cobra a tus clientes de forma fácil y segura con QR, sin máquinas ni efectivo. Tu dinero llega al instante. Con notificación de sonido,
has recibido un pago con RootPay.
Y con 0% de comisión todo el 2026. Y lo mejor, inscribirte y cobrar con RootPay MiPyme no tiene costo. Descarga RootPay, registra tu negocio y contrata. Más información en rootpay.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y tres formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:11.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 10.5°, la humedad relativa del ambiente del 82%. ¿Qué se espera hoy día en la capital? Cielos completamente despejados, una máxima de 27 grados. En Valparaíso y en Viña del Mar, algo de nubes en la mañana, se despejará la tarde, la máxima será de 20 en Valparaíso, 21 en Viña del Mar. Nubosidad parcial, variando escasa nubosidad en La Serena y Coquimbo, con una máxima de 20, 27 grados en Copiapó, con algo de nubes, pero despejándose en la tarde, despejado Antofagasta con una máxima de 21 grados, Arica y Iquique con escasa nubosidad, variando despejado y una máxima de 25. En la zona central, despejada Rancagua con máxima de 25 grados. Algo de nubes en la mañana en Talca, despejándose en la tarde, una máxima de 24. Chillán, nubosidad parcial variando despejado, una máxima de 22. Concepción, escasa nubosidad variando despejado, máxima de 19. En Temuco, nubosidad parcial variando escasa nubosidad, máxima 20. Cielos con nubosidad parcial en Valdivia, máxima 18. Despejado Puerto Montt con una máxima de 18. Coyhaique, atención, nubosidad parcial. En la noche algunos chubascos, una máxima de 16. Punta Arenas, en la mañana algo de chubascos, en la tarde nubosidad parcial, máxima 15. Y el archipiélago Juan Fernández hoy día amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde escasa nubosidad, la máxima será de 21 grados.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Se extendió el marzo recargado de Volvo.
Durante esta jornada será formalizado un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que perpetró un ataque donde una inspectora fue asesinada y otras cuatro personas resultaron heridas.
Las agresiones se producen producto de armas cortantes que portaba este joven.
Agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a esta víctima.
Este ataque generó cuestionamientos hacia el gobierno, reactivando el debate respecto a la instalación de detectores de metales en los liceos. Las ministras de Seguridad y Educación se trasladaron a la zona.
No hagan ningún recorte presupuestario en seguridad, en educación.
La rebaja del 3% en los presupuestos de la PDI y de Carabineros de alguna manera va a afectar a que haya menos seguridad en las calles.
La Fiscalía indaga el caso del secuestro y baleo de una persona que fue abandonada en la comuna de San Bernardo.
Lo suben, ¿cierto?, a la fuerza de un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas eléctricas a postergar para el mes de julio el alza en las cuentas de la luz.
Con esta medida, el proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad se van a iniciar a partir de julio del 2026.
En medio de las movilizaciones convocadas por Raconfech, la ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a resguardar las clases y evitar hechos de violencia.
Yo desde el ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases, que no se vean interrumpidas.
No vamos a aceptar retrocesos. La educación es un derecho y no un privilegio.
El presidente José Antonio Kast blindó a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, tras los cuestionamientos por su manejo comunicacional.
Nuestra vocera Mara Cedini, te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola.
La Contraloría va a revisar el oficio enviado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que terminó con la salida de la ahora ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
La señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad.
Nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, experiencia real.
La disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben.
Hay roces en el oficialismo. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del gobierno y Renovación Nacional criticó al gremialismo por su defensa a todo evento del Ejecutivo.
Esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno.
Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando.
Bajo total reserva se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el caso de la muñeca bielorrusa, en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio.
Que no se condice con nada de los antecedentes que hay en el...
No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos.
Continúa el día lunes, las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado con anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El próximo 4 de mayo será formalizado el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
Dirigentes de la pesca artesanal del Biobío rechazaron el retiro de la ley de pesca del gobierno del expresidente Boric.
¿Cuáles? Ellos sienten que hay que hacer una discusión más profunda. Han sido los mismos artículos de la cual en la industria pesquera no ha quedado conforme. Eso a mí me llama la atención. ¿A quién se quiere dejar conforme con esto?
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se están usando dineros de subsidios comunales para la reconstrucción tras el mega incendio en el Gran Concepción.
Nosotros ya no estamos gastando la plata del programa regular de la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero...
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán está diezmado y que desea alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó que quizás ahora pueda ser el momento para un cambio político en Cuba. En el deporte, la selección chilena de fútbol subió 3 lugares en la última actualización del ranking de la FIFA. La Roja juega el lunes a las 3 de la mañana ante Nueva Zelanda.
Cuando es un recambio como el que estamos haciendo, es competir, es un proceso largo. Y esto es lo mismo cuando tú estás cambiando una generación.
En el tenis, el chileno Matías Soto juega hoy ante el argentino Guido Justo en la final del Challenger de Bucaramanga. Tomás Barrios Vera cayó ante el boliviano Hugo Delien, quedando eliminado en los cuartos de final del Challenger de Sao Paulo.
Marzo recargado del Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Siete de la mañana, 19 minutos.
Lo ocurrido ayer en Calama es una tragedia. Por donde se le mire. Hay una inspectora asesinada. Hay un estudiante que atacó a la inspectora y a 4 personas más. Y hay una comunidad educativa que está en crisis, en pánico. Y esto ha generado muchísimo, muchísimo debate. Este estudiante es un estudiante de 18 años. No están claros los motivos. Se habla de premeditación porque dejó escritos algunos mensajes. En la mochila llevaba mensajes. Bueno, atacó a una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en la comuna de Calama. Como le decíamos, hay otras 4 personas heridas. Y de acuerdo al Ministerio Público, el sujeto fue reducido por el personal del establecimiento para impedir que siguiera atacando a otras personas. Está detenido. Escuchen el informe de Benjamín Guerrero.
Ayer, a las 10:30 de la mañana, en pleno horario de clases, el patio del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama se transformó en escenario de una tragedia que estremeció a toda la ciudad. Un estudiante de 18 años, de cuarto medio, atacó con armas cortantes a 3 alumnos y 2 inspectoras. Minutos después, una de las funcionarias, María Victoria, de 59 años, murió en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones. Con el paso de las horas, la Fiscalía Regional de Antofagasta precisó la secuencia de este ataque. Según explicó el fiscal regional Juan Castro Vecchios, el joven agredió primero a la inspectora, luego a una funcionaria paradocente que intentó auxiliarla y posteriormente, a unos metros del primer sitio del suceso, atacó a 3 estudiantes, uno de ellos con lesiones de gravedad.
Posteriormente, agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a esta víctima, resultando también herida de gravedad. Posterior a ello, se habrían desarrollado otras agresiones unos metros más allá del primer lugar de los hechos.
Los primeros minutos estuvieron marcados por la confusión. Un auditor de la radio en Calama relató que fueron los propios alumnos quienes comenzaron a alertar a sus familias.
Hola, los mismos alumnos comenzaron a avisar. Hace unos minutos el colegio dio la información y están entregando a los alumnos. Están carabineros ya en el lugar.
El atacante fue retenido inicialmente por personal del establecimiento y luego entregado a carabineros, que aisló el sitio del suceso. Más tarde quedó a disposición de la Brigada de Homicidios de la PDI, que asumió la investigación. El subprefecto Cristian Sayago confirmó que el imputado portaba más de un arma cortante.
Las agresiones se producen producto de armas cortantes que portaba este joven, que es estudiante del colegio. Esto fue en transcurso de la mañana y siguió más de un arma.
En la mochila del estudiante se encontraron 4 diferentes tipos de cuchillos y una especie de machete táctico, así como un bastón retráctil, una botella de diluyente sintético y lo que pareciera ser un gas pimienta, una máscara, una pistola de agua con aparente líquido acelerante, fósforos, entre otros elementos. Desde el gobierno, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, anunció una querella por homicidio consumado y homicidio frustrado. Hoy será puesto a disposición de la justicia.
En nuestra página web www.biobiochile.cl puede encontrar más antecedentes sobre este hecho, lo ocurrido ayer en Calama. Por ejemplo, a ver, las armas blancas y el bastón que le fueron encontrados a este joven, a este agresor, contenían inscripciones, ¿sí? Inscripciones, cosas escritas. Por ejemplo, Aubinen 0711, Solomón Henderson, Otoya Yamaguchi y Timur Bekman Surov. Todas estas inscripciones hacen alusión a atentados, otros atentados, en su mayoría en colegios ocurridos en distintos países en los últimos 70 años. Por ejemplo, el primero, ese que decía Pekka Erik Aubinen. ¿Recuerdan que había una inscripción que decía Aubinen 0711? Bueno, Pekka Erik Aubinen es un estudiante de 18 años que el 7 de noviembre de 2007 perpetró un mortal tiroteo en el Instituto Jokela en Finlandia. Mató a 8 personas, 6 estudiantes y 2 funcionarios del recinto, entre ellas la directora y una enfermera. La otra inscripción que había, Solomon Henderson, se refiere a Solomon Samad Charlie Henderson, que es un estudiante de 17 años que el 22 de enero del 2025 abrió fuego en la cafetería de la escuela secundaria Antioch en Tennessee, en Estados Unidos, asesinando a una compañera de la misma edad e hiriendo a otro antes de quitarse la vida. Respecto a otra inscripción, Otoya Yamaguchi, se refiere a un estudiante japonés de 17 años que en octubre del año 1960 perpetró un asesinato público. En pleno debate político, mató con una espada corta al líder del Partido Socialista japonés, Hinejiro Asanuma, que participaba en las elecciones parlamentarias en esa época. La otra inscripción que se encontró entre las pertenencias de este joven en Calama es Timur Bekman Surov. Timur Bekman Surov fue un estudiante de 18 años que en septiembre de 2021 ejecutó una masacre en la Universidad Estatal de Perm, en Rusia. Mató a tiros a 6 personas e hirió al menos a otras 28. Todas estas personas murieron después de perpetrar su ataque. Las 4 referencias a las que hace, que deja señalada el joven en Calama, hace referencia a personas que realizaron ataques, asesinaron a personas, pero después murieron. La situación es, como decíamos, estremecedora por una comunidad que se ve afectada, por una familia que ha visto desaparecer a un cercano, y también pensemos también en la familia de este joven agresor, la familia de este joven de 18 años. ¿Qué motivaciones hay detrás? Se habla de bullying, por ejemplo, de un joven que era acosado en el colegio. Eso, claro, no es justificación para nada, digamos, pero habrá mucho que indagar y probablemente en la formalización y en la indagatoria algo más va a salir. Hay que señalar en todo caso que el hecho registrado ayer ha reabierto un debate. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado hubo un liceo en Temuco donde la comunidad educativa había resuelto poner detectores de metal en el ingreso? Esto fue rechazado por las autoridades, las entonces autoridades del Ministerio de Educación, entre ellos, por ejemplo, el ministro Cataldo de la época. Dijeron que no era pertinente. Bueno, el debate se ha reabierto con lo ocurrido ayer. La posibilidad de instalar detectores de metales en los ingresos de las comunidades educativas, si es que hay un acuerdo del colegio de la comunidad educativa. En base a esto, autoridades de la zona van a pedir al gobierno evitar la reducción de los presupuestos en seguridad y educación, con el fin de enfrentar el problema que se está viviendo en estos sectores. Escuchen el informe de Carlos Godoy.
Luego del violento ataque registrado en un establecimiento educacional de Calama, el gobierno puso el foco en la urgente implementación de medidas de seguridad en los colegios, como pórticos, detectores de metales. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, señaló que el hecho evidencia la vulnerabilidad de los recintos escolares frente al ingreso de armas. En esa línea, relevó que la Ley de Convivencia Escolar, recientemente aprobada en el Congreso, habilita a los colegios para instalar dispositivos de detección, como pórticos de metales, con el fin de impedir el ingreso de elementos peligrosos. La autoridad hizo un llamado a los establecimientos a adoptar estas medidas una vez que la normativa entre en vigencia.
Estamos frente a un proyecto que trae como alternativa que se instalen elementos tecnológicos para detectar si un alumno ingresa con un arma blanca, como ocurrió en este caso.
Pese a lo anterior, lo que más preocupa en el ámbito local no es necesariamente los pórticos detectores de metal. Los recortes anunciados por el Ejecutivo preocupan a las autoridades del sector. El alcalde de Calama, Eliezer Chamorro, si bien respaldó la implementación de detectores de metales, fue enfático en pedir que no se reduzcan los recursos destinados ni a educación ni a seguridad, especialmente en la provincia del Loa.
Que las nuevas autoridades no hagan ningún recorte presupuestario en seguridad, en educación y mucho menos en aquellas otras temáticas que aportan a la seguridad de nuestra región.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, criticó de igual manera las reducciones de presupuesto que pretende el Ejecutivo, pero informó que desde la gobernación buscarán apoyar iniciativas como la instalación de pórticos en colegios.
La rebaja del 3% en los presupuestos de la PDI y de Carabineros de alguna manera va a afectar a que haya menos seguridad en las calles. Por eso es que estamos levantando un programa que nos permitiría comprar pórticos en los distintos establecimientos.
Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que la iniciativa legal también contempla apoyo para que los establecimientos que lo requieran puedan implementar este tipo de tecnología.
Una vez que esta ley ya salga de ahí y pueda promulgarse, nosotros desde el Ministerio vamos a facilitar y vamos a apoyar que los colegios que así lo requieren puedan implementar y puedan instalar estos elementos que sean necesarios.
Consultada por cómo se ejecutarán los recortes en su cartera, la ministra Steiner declinó responder. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, informó en la Comisión de Seguridad de la Cámara que la reducción asciende a más de 51 mil millones para Carabineros y más de 16 mil para la PDI.
7 de la mañana, 29 minutos.
Y a propósito de colegios, educación, en medio de un nuevo ciclo de movilizaciones, volvieron las tensiones con los estudiantes tras las primeras medidas del gobierno en materia educacional. La CONFECH convocó a protestas que reunieron a cerca de 3.500 alumnos, reinstalando el conflicto en la agenda. La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el derecho a manifestarse, pero recalcó que esas acciones tienen que realizarse sin afectar las clases ni derivar en hechos de violencia, insistiendo en que la prioridad está en resguardar la continuidad del año escolar.
de salir a manifestarse. Lo importante es que sea sin violencia. Y también yo desde el ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases, que se lleven adelante las clases, que no se vean interrumpidas, y esa es mi preocupación.
Por su parte, la presidenta de la FEUSACH y vocera de la CONFECH, Andrea Abarca, advirtió que el movimiento estudiantil no está dispuesto a aceptar retrocesos en educación. Cuestionó medidas como la eventual publicación de deudores del CAE y los cambios en la gratuidad, asegurando que existe una coordinación nacional entre estudiantes, pero también con organizaciones sociales para, dijo, enfrentar este escenario.
Estamos organizados, en alerta y con un mensaje claro para el gobierno de CAS. La educación es un derecho y no un privilegio. No pueden justificar recortes bajo un falso estado de emergencia.
La jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, vinculó las movilizaciones a la incertidumbre que han generado los anuncios del gobierno, advirtiendo que aún no hay claridad sobre los recortes y sus efectos en la educación pública y superior. En contraste, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, criticó a la CONFECH acusando que guardó silencio en años anteriores y responsabilizándola del estado actual del sistema.
Esta organización es cómplice de la situación en que se encuentra la educación de nuestro país.
Las manifestaciones estudiantiles de hoy responden a la incertidumbre que ha generado este mal llamado gobierno de emergencia.
El escenario vuelve a tensionarse con un movimiento estudiantil que está articulado, endurece su postura, y un gobierno que busca contener el conflicto sin alterar su hoja de ruta en educación. Hay un hecho evidente. Durante 4 años el movimiento estudiantil estuvo sin manifestarse, a pesar de la carencia de la educación básica, la crisis de los liceos emblemáticos en los últimos 4 años ha sido brutal. Las alzas en el transporte, también hubo alza en el transporte, pero no hubo movilizaciones. ¿Por qué? Bueno, por afinidad ideológica, si al final es eso. O sea, hay que decirlo también, ¿no? Los voceros de estos grupos, porque son organizaciones estudiantiles con un sesgo ideológico, muchos de ellos militantes de partidos políticos, bueno, durante el gobierno anterior no se manifestaron, a pesar que habrían habido, tomando la correlación por las causas que se manifiestan hoy día o se manifestaron antes, habrían habido razones pertinentes para movilizarse. No lo hicieron. Y la respuesta parece obvia, ¿no? Es de toda lógica. Por razones de adhesión ideológica al gobierno anterior, en este caso por razones de distanciamiento ideológico con el actual.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
De la mañana, 33 minutos.
Los carabineros resultaron lesionados en un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la comuna de Conchalí. Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Rodrigo Pino, te escuchamos nuevamente.
Sí, todo esto ocurrió en el sector de la calle El Olivo con Alberto González, donde se produjo este accidente de tránsito que involucró a este radio patrullas con 2 carabineros en su interior. Todo esto se había generado luego de que un vehículo particular de color blanco con su conductor se desplazaba a alta velocidad y no habría respetado el semáforo, el disco pare, ubicado en este lugar, impactando a un radio patrulla que está realizando lo que eran rondas preventivas en este sector norte de la capital. Producto de ello, este vehículo policial resultó con daños importantes. Incluso debió recurrir a personal de bomberos para poder rescatar a una carabinera que estaba atrapada en medio de este choque que provocó daños en la carrocería de este vehículo policial. Finalmente, ambos policías fueron derivados hasta el hospital institucional con lesiones graves, pero sin riesgo vital, mientras que el conductor que se vio involucrado en este accidente de tránsito, según información aportada por carabineros, lo hacía bajo los efectos del alcohol. Escuchemos las palabras del capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Norte de Carabineros, que le entregó detalles de este accidente de tránsito registrado esta madrugada en Conchalí.
Los funcionarios se mantienen con lesiones de carácter menos grave, están fuera de riesgo vital, y el lesionado mantiene, el imputado mantiene lesiones y arrojó grado de alcohol en la sangre. arrojó por intoxilizer 1,0 grados. Además de eso, mantiene antecedentes penales por distintos delitos. Se encuentra fuera de riesgo vital, se está realizando el procedimiento de rigor con él.
Sí, lo apuntaba el oficial, este conductor fue trasladado a un centro asistencial para contratar heridas, también para realizar la alcoholemia de rigor. Posteriormente quedó detenido, mientras que ya se ha dispuesto a la sección de investigación de este accidente de tránsito de Carabineros, que a cargo de esta investigación se ha levantado cámara de seguridad para determinar y clarificar exactamente cómo fue el contexto de esta situación y para tener también la veracidad de que efectivamente este vehículo color blanco no respetó este disco pare e impactó a este radio patrulla, que puede haber tenido consecuencias mayores producto de la magnitud de esta colisión. Bio Bio, la radio.
7:35 a.m.
Y ayer en la tarde, cuatro heridos de distinta consideración dejó el choque de un bus del sistema Red. Chocó contra un paradero en la comuna de Santiago. Nos informa Jaime Sepúlveda.
La CIA de Carabineros investiga un accidente que protagonizó un bus del transporte público en la comuna de Santiago. De acuerdo a los primeros antecedentes, un bus circulaba por la vía exclusiva de Avenida Vicuña Maquena al norte, cuando por causas que se investigan y al llegar a calle Argomedo, se subió al lugar donde se encontraba un paradero. En primera instancia, la máquina de transporte de pasajeros atropelló a un transeúnte y luego por proyección terminó chocando y destruyendo la estructura. A raíz de la magnitud de esta emergencia, trabajó en el lugar los cuerpos de bomberos de Santiago y Ñuñoa y posteriormente personal del SAMU Metropolitano trasladó a los cuatro heridos. De acuerdo a lo que dijo el teniente coronel Cristian Tabra, el subprefecto de los servicios de la prefectura Santiago Central, los cuatro lesionados corresponden al transeúnte atropellado, a la conductora del bus y dos pasajeros.
En primera instancia, el bus atropella a una transeúnte y posteriormente el paradero. Felizmente no había gente en el paradero, estaría la conductora lesionada, al parecer dos pasajeros, más esta primera persona que es atropellada.
La sección de investigación de accidentes en el tránsito de la policía uniformada realizó en el lugar distintas diligencias a fin de determinar la causa que provocó el accidente junto a las eventuales responsabilidades.
Y en la región del Biobío, específicamente en la ciudad de Talcahuano, fue encontrado y detenido el barrista de Universidad de Chile, presunto autor del homicidio de un barrista de Colo-Colo el pasado 1 de marzo. Este fue un hecho, un asesinato a balazos en la comuna de Pudahuel. Durante cuatro semanas, la Brigada de Homicidios de la PDI realizó distintas diligencias investigativas que terminaron con un operativo en Talcahuano. Allí fue detenido en la vía pública este sujeto, luego de verificar que se escondía de la policía en la casa de su pareja. El subprefecto Walt Dapremont, subjefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, sostuvo que las diligencias no lograron dar con el paradero del arma homicida.
Se realizó la entrada y registro al domicilio que habitaba en la ciudad de Talcahuano, donde nos encontró el arma autora del homicidio.
El fiscal adjunto Eduardo Pontigo de la Fiscalía ECO afirmó que el detenido no ha confesado el hecho, pero que las diligencias lograron identificarlo como el autor del disparo que termina con la vida del barrista de Colo-Colo.
No mantenía ningún antecedente de ese tipo, este hincha de la Universidad de Chile, y es el único en definitiva de que se posiciona como quien dispara en contra de estos barristas o hinchas de Colo-Colo.
El imputado fue puesto a disposición de la justicia, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, con un plazo de investigación de 120 días fijado por el tribunal.
La información está primero en Radiograma.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor!
Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Este Black Sale BTR aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar ayer bajó 2 pesos, cotizándose en 926 pesos con 70 centavos comprador y 927 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 1 peso con 50 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer bajó un 0,51% la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $5.46 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 0,2%. Codelco el año pasado reportó ganancias por $2.423 millones, pero es un resultado fuertemente influido por un efecto extraordinario asociado a la adquisición de su participación en el negocio del litio tras el acuerdo con SQM que dio origen a la empresa conjunta Novandino, que aportó 2.035 millones después de impuestos. Ahora, sin considerar ese impacto, la utilidad ajustada de Codelco alcanzó $388 millones. Esto representa un incremento del 58% respecto al 2024. Y la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias en el día de ayer. El índice selectivo Lipsa subió un 0,19%, mientras que el general Elipsa creció un 0,18%. En la semana Lipsa aumentó un 1,4%. ¿Qué pasó ayer en Wall Street? Bajó. El Dow Jones perdió un 1,73% y el Nasdaq cedió un 2,15%. En la región, la Bolsa de Sao Paulo cayó un 0,64%, la de Buenos Aires subió un 0,88%. La Bolsa de México bajó un 0,54%. En Europa las bolsas cayeron todas, Frankfurt un 1,38%, París un 0,87%, Londres un 0,05%. La Bolsa de Tokio también cayó un 0,43%, la de Shanghái subió un 0,63%, mientras que la de India perdió un 2,09%. Y el precio del petróleo Brent volvió a subir en el día de ayer y fuertemente un 4,22% en Londres. El barril cerró a $112.57. $112.57. Mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI también aumentó fuertemente un 5,46%, cotizándose a $99.64 el barril. ¿Cuál es el valor de la UF? 39.841 pesos con 72 centavos. Algunos datos económicos del exterior. El Producto Interno Bruto de Paraguay creció 6,6% el año 2025, superior a la meta del 6% establecida para el año pasado. El 2024 el PIB paraguayo fue de un 4,7%. Argentina registró a finales del 2025 una deuda externa bruta récord de $320.305 millones. Eso implica que el stock de la deuda subió en $1.709 millones con relación al trimestre anterior. La tasa de desempleo en Brasil subió al 5,8% de la población activa en el trimestre concluido en febrero pasado, 4 décimas más que en el promedio medido en enero, lo informó también el gobierno. Y el Banco de España elevó 1 décima al 2,3% su previsión de crecimiento para este año. Otra información que interesa obviamente a nuestros auditores. Estamos hablando de las cuentas de la luz, de la energía eléctrica. Se ha postergado el alza en las cuentas de la energía eléctrica y esto es por la deuda que se generó con las distribuidoras. Es una deuda de cerca de $800 millones y que se iba a empezar a pagar ahora. Se ha postergado el pago, se empezará a pagar desde el mes de julio. Si bien estaba candelarizada para que se empezara a pagar en abril, la Superintendencia de Electricidad y Combustible acogió la solicitud de parlamentarios y las propias empresas respecto de la situación compleja que atraviesa el país. Vanessa Gajardo, buenos días.
¿Cómo está? Muy buenos días. Así es, esta es una noticia en particular que desde Bio Bio la radio veníamos adelantando hace muchísimo tiempo. Lo primero es entender qué es lo que paga usted cuando recibe su boleta de las cuentas de la luz mes a mes. Recordemos que desde el año 2024 en Chile se inició un proceso de estabilización tarifaria para ponerse al día con el pago de las deudas pendientes con empresas de distintos sectores de la cadena del suministro eléctrico en el país. Deuda deudas que en todos los casos se generaron por un congelamiento de las tarifas y que hoy ya estamos pagando y también vamos a tener que empezar a pagar en otros casos. Lo primero ocurrió en noviembre del año 2019 cuando el en ese entonces presidente Sebastián Piñera aprobó la ley 21.185 denominada Ley PEC 1 que congeló las tarifas eléctricas para revertir un alza del 9,2% en las cuentas de la luz. Esa deuda que se generó fue del orden de 6.000 millones de dólares y a la fecha usted la sigue pagando a través de su boleta, porque recordemos que esta situación recién empezó a regularizarse el año 2024. Pero en paralelo existe otra deuda, esta vez con las empresas distribuidoras del orden de 800 millones de dólares que se da a propósito del congelamiento del VAD, el valor agregado de distribución, y que inicialmente iba a empezar a pagarse desde abril próximo. Sin embargo, fue ayer por la tarde que la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, confirmó que a solicitud de distintas bancadas de parlamentarios y también desde las propias empresas, el alza se va a postergar hasta el próximo mes de julio.
No altera la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación en atención a circunstancias excepcionales con el objetivo de resguardar el interés público y reducir el impacto en los hogares.
Y desde las empresas eléctricas, su director ejecutivo, Juan Meriches, reconoció que aunque este proceso de reliquidar esta deuda, que no es menor, es bastante complejo, el contexto marcado por el aumento en el precio por el alza del petróleo lo ameritaba.
Creemos que es posible colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los efectos económicos asociados a este proceso, de manera de mitigar impactos relevantes en las familias y las empresas en el país.
Haciendo memoria, usted recordará que el gobierno anterior, específicamente el ex viceministro Álvaro García, propuso solidarizar esta deuda y este aumento de las tarifas y anunció un proyecto para que cada hogar pagara alrededor de 1.500 pesos en promedio por mes y además la posibilidad de un nuevo subsidio a las cuentas de la luz para el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Sin embargo, la nueva ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que junto al Ministerio de Hacienda se encuentran estudiando un mecanismo para enfrentar esta alza que se va a venir ahora en el mes de julio, que no impacte de sobremanera al bolsillo de las familias, dado que finalmente, dijo, la administración pasada no presentó formalmente su idea.
El gobierno anunció en su minuto, el gobierno anterior, que iba a enviar un proyecto de ley para subsidiar al 40% más pobre, proyecto que nunca envió. Nosotros estamos viendo alternativas y obviamente sabemos que el contexto es complejo por las explicaciones que ya se han dado.
El monto que usted verá reflejado a través de su boleta a partir del mes de julio va a depender también de la comuna en la que se ubique el suministro, porque hay regiones, por ejemplo, donde no se generó deuda con las empresas distribuidoras. Eso es muy importante. Aquí también hay otro punto que es relevante de destacar y que muchas veces genera confusión en la ciudadanía. Ya estuvimos hablando de la deuda en generación, distribución y también las deudas que la ciudadanía tiene que pagar. Pero también está el factor transmisión. Usted recordará el error que cometió una empresa en esa área. Estamos hablando de la compañía Transelec y los excesivos cobros a la población por errores en su valoración de activos en temas de inversión. Esto podemos decir que es una historia aparte, pero acá lo importante es que a partir de enero de este año se está generando un descuento en las cuentas de la luz para subsanar justamente ese error de la compañía. Tenemos entonces alzas y bajas que finalmente hacen que sea bastante complejo saber cuál es la composición de la boleta que llega mes a mes a los hogares. En esa línea, un punto importante lo hizo Iván Saavedra, director de ISD y ex jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía en nuestro país, que apuntó a la necesidad de abordar este problema más allá de lo que son las alzas puntuales.
La situación es compleja, especialmente porque las cuentas eléctricas ya son altas, lo que debería incentivar un cambio en el comportamiento del consumo. Sin embargo, las alzas responden a un problema estructural no resuelto por el gobierno anterior y aún no se está claro si la actual administración abordará de fondo la causa de las tarifas elevadas.
A ver, y sin ánimos de confundir a nadie, acá también hay que abordar otro punto adicional a estas deudas, a esta baja, ¿cierto?, por los errores de la empresa Transelec, pero la situación que se está produciendo, este conflicto geopolítico en Medio Oriente, el alza en el precio del petróleo, también va a tener repercusiones y presiones en el sistema eléctrico nacional. ¿Qué pasa? Hay algo que se conoce como el decreto del precio nudo promedio en nuestro país, que se actualiza 2 veces al año, específicamente en julio y en enero de cada año. ¿Qué pasa? Vamos a tener una pronta actualización el próximo mes de julio también. Sin embargo, esta actualización que se hace con el precio promedio del dólar, digamos, en todo ese tiempo determinado, va a dar un precio del dólar a la baja. Por ende, los contratos, digamos, que están indexados, ¿cierto?, al precio de los combustibles, debiesen bajar. Veríamos una rebaja entonces en las cuentas de la luz, una rebaja bastante marginal y además que no se alcanza a recoger las presiones del conflicto como tal, digamos. El alza significativa en las cuentas de la luz nuevamente sería a partir de enero de 2027. Por eso digo que acá es tan complejo.
O sea, claro, porque hay distintos mecanismos que permiten alzas o bajas. Entonces, en algunos casos tenemos alza, ¿no es cierto?
La que generación y distribución.
Pero hay otras que bajas que podría ser por el dólar, pero un dólar antiguo, porque con la actualización del dólar que ha subido nuevamente y los precios de la crisis en Medio Oriente, el alza del dólar que estamos viviendo ahora se reflejaría en un alza más adelante.
Sí, en enero de 2027 nuevamente entonces vuelve este déjà vu de las alzas. Ah, claro,
entre la suma y la resta, ¿qué va ganando?
No, el alza.
El alza.
De hecho, solo por el factor conflicto en Medio Oriente y lo que se alcanza a recoger hasta marzo, veríamos un alza del orden de un 0,7% en lo que va a ser la actualización de julio. Puede ser significativamente mayor a partir de enero del 2027. Ahora, por ejemplo, hay que hacer el cálculo de cada uno. El alza, en específico por el componente de distribución, algunos expertos ya lo calculan alrededor del 3%. Entonces, por eso es muy complejo hacer como todo este cálculo matemático. Finalmente, hay regiones, hay comunas también en las que sube más, en las que baja incluso la cuenta de la luz. Lo importante acá yo creo que es lo que plantea uno de los expertos, que es que en el fondo no hay una discusión respecto de lo que es el sistema eléctrico nacional en general y estamos acostumbrados a estar teniendo alzas y bajas y la gente al final no sabe lo que está pagando a través de la boleta.
Ya. Claro, difícil hacer el cálculo final.
Y además que no hay ningún proyecto todavía, porque finalmente la administración pasada no presentó, no ingresó este proyecto al Congreso y de aquí a julio, a la próxima alza, tiene que haber una respuesta por parte del Ejecutivo, que se supone que es lo que están estudiando ahora.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Obtén un cupón de descuento pagando tu SOAP en RootPay. Maneja tranquilo y seguro contratándolo en la mini app SOAP dentro de RootPay, solo con tu patente. Hasta el 30 de marzo o hasta agotar stock de 90.000 unidades. Descarga RootPay de Banco Estado y obtén beneficios. Conócelos todos en rootpay.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quieres renovar tu casa? Descubre los revestimientos que transforman los hogares de Chile. Modernos, resistentes y fáciles de instalar. Romancia, expertos en revestimientos para interior y exterior. Inspírate. Si es revestimiento, es Romancia. Búscanos en romancia.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, enfrentará el escrutinio de la Contralora, Dorothy Pérez, tras un requerimiento que puso en duda la legalidad del oficio que dirigió al jefe de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. La revisión busca establecer si su intervención se ajustó a derecho o si cruzó los límites de sus atribuciones, donde le pidió... Esto ha sido desmentido, ¿no es cierto? Bueno, Serna va a comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Aquí está metida entre medio, ¿qué cosa? Quien fuera la subjefa o subprefecta de la PDI, Consuelo Peña. ¿Cuál es la versión? Que Steiner le habría pedido a Serna que la llamara a retiro. Steiner dice, no, que solo pidió antecedentes, que fue la PDI la que resolvió de motu propio darla de baja. Escuchen el informe de Bárbara Payal.
En medio de la polémica que afecta a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tras el llamado a retiro de la subprefecta de la PDI, Consuelo Peña, la exfiscal regional de Tarapacá suma un nuevo frente. Deberá enfrentar ahora el escrutinio de la Contraloría. La situación surgió luego de que el diputado socialista Raúl Leiva solicitara al organismo revisar la legalidad de las gestiones de la ministra ante la Policía de Investigaciones. El hecho se remonta al 13 de marzo, cuando Steiner envió un oficio reservado al director de la institución, Eduardo Serna, pidiendo antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Tarapacá en el marco de una investigación por el denominado Clan Chen. Desde la oposición cuestionaron la rapidez de esta acción realizada menos de 48 horas después de asumir el cargo, lo que generó dudas sobre un posible conocimiento previo de decisiones internas. Por ello, se busca determinar si hubo una eventual extralimitación en sus funciones. Aunque Steiner evitó referirse en detalle en varias ocasiones, defendió su actuar ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, afirmando que se ajusta a la legalidad. Sin embargo, Leiva sostiene que la situación debe ser aclarada por la Contralora Dorothy Pérez.
Y como tenemos esa diferencia, la forma de poder resolverlo, la señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad de este oficio reservado que a nuestro juicio tiene visos muy complejos de ilegalidad.
Desde el oficialismo hubo respaldo. El diputado republicano Luis Sánchez destacó la experiencia de la ministra, especialmente en crimen organizado.
La Contraloría será quien se pronuncie, yo tengo plena confianza y en
en ese sentido yo creo que nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, experiencia real en la persecución criminal. Hoy día lo tenemos.
La controversia ocurre previo a una sesión clave en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde este lunes Serna deberá explicar si la salida de Peña fue una decisión autónoma de la PDI o resultado de instrucciones de la ministra. El director aseguró que responderá con plena transparencia.
Estoy citado, hay una institucionalidad que también debemos respetar. Plantearlo ahí, aclarar las preguntas que ellos me harán, pero la disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, y ustedes lo saben, mire frente, con franqueza.
Serna y Steiner ya sostuvieron una reunión el pasado miércoles en dependencias de la PDI. Asimismo, se espera que el director de la institución se reúna próximamente con el presidente José Antonio Kast, a quien entregaría su versión de los hechos.
Así que el problema es simple, que hay dos versiones. Y es una u otra. Hubo una petición expresa de la ministra al director de la Policía de Investigaciones para sacar a Peña, o el director la sacó porque así lo estimaba pertinente. Porque Steiner pidió antecedentes respecto a los funcionarios apenas llegada, a funcionarios que habían trabajado con ella y que habían sido apartados cuando ella era fiscal en el norte de nuestro país. El presidente Kast tendrá que escuchar y ver a quién creerle, yo creo. A ver, auditores, gracias a los auditores que nos escriben. Hay un problema con el tren Santiago-Parral. Nos escribe Freddy. Gracias, Freddy, por escribirnos. Nos envía incluso fotografías. ¿Qué pasó? A las 7:40 había un viaje del tren Santiago-Parral.